COPE Badajoz.
Estar informado.
Estoy recordando que tal día como hoy, con este sol de escándalo que tenemos, estaba de ruta y pasando por una de esas estupendas gargantas que tenemos aquí en toda la zona de Extremadura, de la Vera, del Jerte, se me cayeron unas llaves. Por supuesto no las recuperé. Y me hizo preguntarme, ¿qué pasará con todos estos objetos que se pierden en los ríos, en los mares? You say more inappropriate things than appropriate things. Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Carmen Núñez, estás en Herrera en COPE Badajoz y este es el tiempo de Ni Tontas Ni Locas. Como siempre, estamos contigo por deferencia del Ayuntamiento de Entrín y su cooperativa San Isidro. Y bueno, me acompañan mis amigas de los viernes, Lara Montero de Espinosa.
Hola, no solo Lara. De los viernes. Carmen.
Bueno.
Que se reúnen todos
mis
los viernes.
Mis amigas, que tenemos cita los viernes, ni tontas ni locas. Y Lale Ortiz, buenas tardes.
Hola,
Lale.
¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Bueno, y ¿habéis perdido vosotras algo importante en los ríos o en el mar que os hayáis planteado, joder?
Yo no he perdido nada, pero sí que una vez me quedé como 6 horas. Encerrada en una cala. Al final terminamos en una roca. Y yo ahí perdí los nervios. No sabía qué hacer, la verdad. Con un niño pequeño que llevaba, nos quedamos sin comida. Bueno, horroroso. Es lo que me ha pasado a mí.
Yo salvo el bikini alguna vez porque me quedaba grande. No he perdido nada. Y en el mar, porque el río, la verdad, es que me da muchísimo, muchísimo respeto. Muy bonito y muy estupendo, pero para verlo desde fuera.
Sí, la verdad es que sí. Yo, como os comentaba antes, en una de estas gargantas, era empezando la primavera, supongo que estaba el deshielo, y fuimos, era mi hija pequeña, y bueno, pues estábamos por allí, y las cosas de los niños, en un descuido, se acercó al agua a mojarse las manos, había verdín en la piedra, se resbaló y se cayó, es que se la llevaba la corriente. Y bueno, yo no sé cómo reaccioné, me tiré a por ella y rápidamente se hizo una cadena humana, y bueno, quedó en nada.
Casi tienes que llamar a los EAS para que vayan a buscar a la niña.
Casi.
Pues sí, es verdad. Bueno, a lo que vamos. Aquí estamos hoy en la comandancia de la Guardia Civil, que por cierto, muchísimas gracias por dejarnos estas instalaciones tan maravillosas. Y vamos a hablar de un tema muy concreto, en muchos casos espectacular, pero también desconocido muchas veces por la mayoría de los ciudadanos. Y está con nosotros Ángel Pascual, el EAS, por si alguien no lo sabe, especialista en actividades subacuáticas de la Guardia Civil de Badajoz. Buenos días, Ángel.
Hola, buenos días a todos.
Primero, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras.
Encantado, gracias a vosotras.
Bueno, y como hemos dicho antes, pues la verdad que yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos desconoce vuestra misión. ¿Nos
sí.
podrías explicar cuál es la misión de un GEA?
Sí, bueno, antes de empezar mi intervención, me gustaría hacer referencia y acordarme del sargento primero fundador del GEA de Badajoz, en el año 1998, don Juan Moreno Corral. El año pasado pasó a la situación de retiro y, bueno, debido a la situación actual de contagio y todo esto, pues no hemos podido darle la despedida que realmente merece una persona como Juan. ¿De acuerdo? Y, bueno, dicho esto, pues las misiones principales del GEA son principalmente la búsqueda, localización y recuperación de objetos y personas en el medio acuático. Para ello, los buceadores nos valemos de los medios autónomos de respiración, como son la botella de aire, el chaleco compensador de flotabilidad y los reguladores, que nos dan el flujo de aire para que el buceador pueda respirar debajo del agua. Otra de las misiones fundamentales, en este caso el GEA de Badajoz, desarrollamos sobre todo en época estival, serían la protección y seguridad en eventos deportivos, campeonatos de piragüismo, campeonatos de triatlón, natación en aguas abiertas, campeonatos de vela, campeonatos de pesca de embarcación, un sinfín de actividades y de competiciones que se desarrollan a lo largo y ancho de los 175 embalses que tenemos en Extremadura. ¿De acuerdo? Y bueno, otras misiones principales son la protección del patrimonio arqueológico sumergido, la protección de personalidades en el agua, cuando el presidente del gobierno o el rey de España se desplazan a sus lugares de descanso o residencia, pues un equipo GEA les acompaña y le da la seguridad en el agua. Y eso, a grandes rasgos, esas son las misiones principales que tiene el GEA.
Uh-huh. A ver, cuando hablamos de Extremadura, pensamos, ¿verdad?, que es una tierra pues extensa en cultivos, en dehesa. pero nadie se imagina que es una de las regiones de Europa con más costa interior.
Sí, tenemos más de 1.500 kilómetros de costa. Esto supone que tanto el primer embalse como el segundo de mayor capacidad de España, que los tenemos aquí en Extremadura, pues tenemos 3.300 hectómetros cúbicos que tendría el embalse de Alcántara. Para que nos hagamos una idea, cada hectómetro cúbico equivale a 440 piscinas olímpicas. Por lo tanto, el agua que tenemos aquí en Extremadura es bastante, ¿no? También tenemos profundidades superiores a los 100 metros de profundidad, donde confluyen el río Tajo y el Alagón, su afluente. Hay picos que a máxima cota tenemos profundidades superiores a los 100 metros de profundidad. Eso ya es una profundidad de entidad.
¿Se nace GEA o se desarrolla...? ¿Tú naces con la inquietud de dedicarte a la actividad de...?
La verdad es que recuerdo desde bien pequeño cuando iba a casa de mis abuelos y veía las fotografías de mi tío, que fue marino mercante. Siempre me llamó muchísimo la atención el uniforme, los cuentos que me contaba de sus travesías a Brasil, a Venezuela... Y bueno, siempre me llamó la atención. Tanto es así que en el año cuando cumplí la mayoría de edad me alisté en Infantería de Marina. Estuve durante 7 años en Infantería de Marina. Allí tuve la oportunidad de realizar el curso de la Armada, de buceador elemental de la Armada. Y bueno, llegué a una encrucijada en la que tuve que elegir si continuar en el ejército o buscar otro camino. En este caso siempre me llamó la atención la Guardia Civil, en especial el GEA. Y es que realmente me metí a la Guardia Civil porque mi pasión era el GEA y el mundo del buceo.
Estamos descubriendo con vosotros la cantidad de especialidades que hay dentro de la Guardia Civil. Porque...
Sí, sí.
Bueno, pues que te pueden hacerte inclinar por una cosa u otra.
Totalmente. Ángel, una pregunta, porque las pruebas físicas para ser GEA son muy duras. ¿Cuántos GEAs tenemos en España?
En el GEAS hay 21 unidades GEAS, alrededor de 220 hombres, y las pruebas son muy exigentes. Normalmente sale un curso al año, del que se suelen presentar en torno a 100-120 personas. Ahí hay una fase inicial en la que se seleccionan 20, y de esos 20, normalmente, a la fase final del curso... pasarían 10, en torno a 8 o 10 miembros. Esto no quiere decir que los 10 miembros que pasan al curso lo terminen, que normalmente suele haber alguna baja.
¿Un cuerpo de élite?
Sí, digamos que un cuerpo
¿Porcentaje
preparado.
De mujeres?
Cero.
¿Cero?
No tenemos ninguna mujer en el GEAS realizando un trabajo operativo, pero sí que tenemos mujeres desempeñando una importantísima labor, como es la labor burocrática, que tenemos, por ejemplo, en Madrid tenemos alguna que otra compañera trabajando.
¿Pero ha habido intentos de mujeres
sí,
que
sí,
hayan...?
Sí, sí, sí. Todos los años se presenta alguna chica, incluso chicas muy válidas, pero como realmente las pruebas físicas para acceder al GEA es un conjunto de pruebas de agua como pruebas de tierra, digamos que no ha conseguido entrar ninguna. Pero vamos, yo desde aquí animo a que las compañeras que estén pensándoselo, estamos deseando tener alguna compañera entre nosotros.
¿Cuánto tiempo crees que se necesita de media para poder prepararse ese curso?
Una persona que tenga una preparación media tanto de natación como capacidad física, digamos de gimnasio, preparación, capacidades, en torno a un año podría estar preparándoselo. Empezar desde cero es ya otra historia.
Claro.
Pero es muy exigente. Las pruebas físicas para acceder no son difíciles, pero realmente si hay 20 plazas, el número uno lo pone el que mejor puntuación tiene. Y al ir por baremo... realmente entra gente muy, muy, muy preparada.
Pues mira que parece un trabajo, ¿verdad? Súper emocionante, porque, yo qué sé, empiezas la mañana, te pones tu traje de buzo, estás ahí todo el día en el río, que no es tan bonito, ni mucho menos. La rutina diaria no es así, ¿no? No estáis todo el día en el río.
No, nuestra rutina diaria principalmente se centra en la adaptación física y mantenimiento de material, que tenemos muchísimo material, motores, embarcaciones, todo esto hay que mantenerlo y, sobre todo, tenerlo en perfectas condiciones de intervenir en cualquier momento. A nosotros nos pueden activar en cuestión de minutos y tenemos que estar en el lugar, pues tenemos un periodo de actividad entre una hora y una hora y media, pero digamos que muchas veces la celeridad prima por encima del desarrollo de la misión nuestra.
Pues encantada, Ángel, de que se nos ha pasado el tiempo volando, no nos hemos dado ni cuenta, pero vamos a seguir charlando para nuestras redes sociales y despedimos el directo y le deseamos a todos nuestros oyentes un feliz fin de...
¡Feliz fin de!
You have poor social skills. You have a problem.
I have a problem? You say more inappropriate things than appropriate things.
When you come upstairs and not the top, you stay a little wide and do a little walk home.
Bueno, Ángel, pues seguimos.
Muy bien.
Siempre que empezamos en vuestro trabajo, solemos imaginar, como hemos dicho antes, buceando en aguas más o menos claras. Pero yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿verdad?
No, ni mucho menos. El buceo en aguas interiores es un buceo, como decimos nosotros, la labor del buceador es difícil y es una labor callada. El buceador, principalmente, a nivel general, se le presentan dos problemas fundamentales. Uno son los problemas derivados de la presión y otro muy importante, el problema derivado del gas que respira el buceador. Dentro de lo que es la presión, entran a jugar las cavidades aéreas que tenemos en nuestro organismo, ya sean los pulmones, aparato digestivo, oídos o los senos frontales de la cabeza. Estos lugares, estas cavidades, sufren variaciones de volumen de aire. Cuando nosotros descendemos, ese aire se comprime y al ascender ese aire se expande. Por lo tanto, el buceador tiene que aprender y tiene que saber compensar estos cambios de volumen para no sufrir un barotrauma, que no es ni más ni menos que un traumatismo por presión. O sea, cuando el aire se expande, busca una vía de escape y eso a un buceador le supone un problema. Por otra parte, la toxicidad de los gases con los que respira el buceador hay que tenerlos en cuenta, sobre todo a partir de ciertas profundidades. El oxígeno se vuelve tóxico a partir de 55 metros de profundidad. Y el nitrógeno, que tanto el nitrógeno como el oxígeno forman parte del aire atmosférico que estamos respirando ahora mismo y es el mismo aire que tenemos dentro de nuestra botella, el nitrógeno a partir de 30 metros de profundidad, el buceador experimenta una alteración de su sistema nervioso central, como es la narcosis. La narcosis provoca lo que comúnmente se llama como borrachera de las profundidades. Una sensación de falsa alegría, de estado de júbilo, que hace que nos confiemos y debajo del agua esto suponga un problema. Estos son, a nivel general, los problemas del buceo. En aguas interiores nos podemos imaginar lo que supone bucear en el Guadiana. Guadiana, 2 metros de profundidad, aparentemente una profundidad aceptable y accesible para nosotros. Pero si le sumamos las raíces del nenúfar mexicano, si le sumamos botellas rotas, suciedad, carro de la compra, motos, chasis, tirada, una cantidad de desecho impresionante, además de las corrientes que tiene el río Guadiana, justo que al tener tanta poca profundidad se concentran, sobre todo los pilares de los puentes, una gran incidencia de la corriente en esos puntos.
Justo eso iba a preguntarte, las corrientes, porque aquí vivimos una riada importante. ¿Cómo se gestiona una cosa de esas? Porque ¿en qué momento, hasta qué radio de acción, digamos, puede llegar un cuerpo o un... Vale.
Es impredecible. Realmente hemos tenido casos en los que un cuerpo, por ejemplo, se ha trasladado en una mañana, se ha trasladado 1,5 kilómetros. Cada caso en concreto tiene su singularidad. Nosotros cuando tenemos un caso de gravedad, un caso, digamos, de repercusión nacional, tenemos los apoyos y los recursos humanos que nos ofrece Madrid o nos ofrecen otros GEAS territoriales que nos prestarían nuestro apoyo, así como nosotros les daríamos el apoyo a ellos.
Por otra parte, también te has referido al patrimonio histórico. ¿Se descubre mucho?
Sí, sobre todo en la zona que confluye en Cartagena y Almería. Fue una zona que en la época fenicia, ahora unos 4.000 años, había muchísimo tráfico marítimo, tráfico de mercancía. Entonces, muchos barcos fenicios de aquella época, al naufragar, se fueron al fondo con la cantidad de patrimonio que puede haber, incalculable, de ánforas, de, digamos que...
¿Y se encuentra alguien algo y se lo queda?
Pues normalmente es lo que nosotros prevenimos de que esto no suceda, porque a la gente le encanta presumir de tener una ánfora en el salón de su casa y presumir que a lo mejor es una ánfora romana de 2.400 años o 2.000 años.
Ángel, ¿cuál es el objeto más curioso que te has encontrado?
Pues concretamente aquí en Badajoz, en el tramo urbano, en el triatlón Pacese concretamente, hará 6 o 7 años. Estamos en el evento y se metió el primer participante a adaptarse con el agua, ¿no? A la temperatura, a que el cuerpo se acomodase, y según se metió, salió y dice, agente, creo haberme chocado con algo que no me he roto la pierna de milagro. Nos metimos, buceamos y sacamos en ese momento 3 motocicletas.
¡Madre mía!
3 motocicletas que estaban ahí, que se habrían deshecho de ellas y bueno.
¿La actuación más complicada?
Ha habido muchas. De todas formas, sacamos siempre la parte positiva de aprender de cada una de ellas. Pero recuerdo cómo olvidar, por ejemplo, las armas que se robaron en Botoa.
Anda.
Manuela Chavero, la presa de Tentudía, un rescate, una búsqueda muy compleja. Tuvimos derrumbes en la presa y una búsqueda realmente que nos puso a prueba Francisca Cadena es en Hornacho, la búsqueda incesante en los 250 pozos de la localidad. A día de hoy, Rosalía Cáceres, en Bonaldibor. También una búsqueda que vamos mes a mes, estamos todos los meses yendo y dando otra vuelta y no hay manera. Y bueno, hay servicios muy complejos, pero bueno, que de todos los servicios se aprenden. No me puedo quedar con uno en concreto porque todos han tenido su parte dificultosa, pero de todos hemos aprendido.
Bueno, hay que perderle siempre. ¿Qué consejo nos da? ¿Perdemos el miedo al río, al mar, siempre con precaución?
Sobre todo la precaución de saber muy bien dónde estamos nadando, dónde estamos pasando el día o dónde vamos a navegar. Eso es muy importante y sobre todo tener en cuenta los cortes de digestión y las hidrocuciones que se producen al entrar de una forma brusca al agua. Decímoslo de después de comer, respetar las dos horas. Pero realmente lo que hay que adaptar progresivamente el cuerpo a la temperatura a la que nos vamos a exponer. Una hidrocución, un corte de digestión en el agua es un problema, porque al bloquearse el sistema respiratorio y al poder tener incluso un paro cardíaco, todo esto en el agua se multiplica por 100. No es lo mismo tener un problema nadando que tenerlo en la orilla. Así que, sobre todo cuando realizamos comidas copiosas, estamos en el embalse, estamos en el río, siempre tener en cuenta adaptar el cuerpo poco a poco, mojarnos la nuca, sobre todo las extremidades, que son las que más calor corporal pierden en el efecto de la digestión, porque gran parte de la sangre se acumula en el aparato digestivo para favorecer el proceso metabólico. Entonces debemos adaptar el cuerpo a esa temperatura.
Muy bien. No quería despedirnos hoy sin que nos contaras lo que nos has estado comentando un poco antes de empezar el programa. ¿Qué es el Guardia Pascual?
Bueno, pues el Guardia Pascual es una iniciativa que empecé junto con mi hijo y mi pareja en el confinamiento. Al fin y al cabo, en el confinamiento creo que todos hemos hecho algo un poquito diferente. Y en este caso, pues mi hijo tiene 6 años y para entretenerlo un poco, pues decidí, bueno, y si creo una serie de muñecos animados, en este caso son muñequitos tipo Playmobil, y creamos una serie de muñecos animados de la Guardia Civil. Ya vamos por la tercera temporada y más de 20 capítulos. Bueno, está teniendo bastante éxito.
¡Jolines!
Y en esta serie pues hablamos de las singularidades del trabajo diario de la Guardia Civil, de las diferentes especialidades, las diferentes casos que se pueden dar, cómo resolverlos, todo ello siempre cuidando mucho, pues cuidando los diálogos, el trato a la gente, la inclusión y todo lo demás.
Una manera de acercarlo y hacerlo y hacer conocer vuestro trabajo.
Sí, acercar el trabajo de la Guardia Civil a todo el mundo.
Ángel, una pregunta. Antes de todo este proyecto de los muñecos, si le tenías que explicar a tu hijo en qué consistía tu trabajo, ¿cómo se lo explicabas a un niño de 6 años?
Bueno, nuestro trabajo consiste sobre todo en dar la seguridad en el agua. Digamos que sobre todo aquí en Extremadura, que a la gente le gusta mucho irse a bañar, navegar, ir a pescar, sobre todo eso, de explicarle que el agua tiene sus riesgos, tiene su peligrosidad, pero no hay que tenerle tampoco, hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto.
Como a casi todo en la vida. Sí.
Y yo también, antes de irme, quiero preguntar otra, porque es verdad que tenemos en este río muchas zonas que no conocemos. A mí me gustaría que nos dijera, pues, sitios peligrosos de nuestro río, donde no deberíamos acercarnos.
Sí, principalmente, y es un tema de actualidad, el tema de los azud que tenemos en Badajoz, en su tramo urbano. El azud es un lugar donde con la caída del agua se produce un retorno de la misma. Esto a su vez hace un remolino y provoca que todo lo que cae en ese lugar pues salga con mucha dificultad. Digamos que hay que tener cuidado de no acercarnos a este tipo de infraestructura. Y bueno, si estamos navegando de una zona próxima o estamos pescando desde un pato, que es un artefacto flotante, que hay muchos pescadores en el tramo urbano de lo que es el Guadiana, no aproximarnos a una distancia mínima de lo que son estas vías de desembalse de agua. Al fin y al cabo, los azud se construyeron para mantener un cauce constante de lo que es el Guadiana. Y claro, tanto al comienzo como al final de Badajoz, estos azud son los que nos están provocando los problemas que en estos años atrás pues han provocado las tragedias que todos conocemos.
Bueno, pues ahora sí, ¿queréis comentar algo más? ¿Quién quiere despedir el programa? Ya tenemos que deciros adiós y que nos vemos un viernes más.
Qué
en
pena.
Ni tontas,
y sobre
ni
todo darle las gracias a Ángel por la generosidad que ha tenido con la
Muchísimas
entrevista.
Muchísimas gracias por el acogimiento.
Encantado
Muchísimas gracias, Ángel.
Muchas gracias
Encantada
a vosotros.
Encantada de haberte conocido.
Gracias.
Entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se
pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo, todo lo que tengo es tuyo.
Herrera en COPE. COPE Badajoz.
Estar informado.